Estás escuchando las noticias como son.
Hoy en de regreso aquí en los estudios de Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, como habíamos dicho a inicio de programa, vamos a pasar de inmediato a escuchar a la politóloga Gloria Álvarez. Ella es directora de proyectos del Movimiento Cívico Nacional de Guatemala. Recientemente estuvo participando en el Parlamento Iberoamericano de la Juventud que se celebró allá en Zaragoza, España. ¿Y por qué queremos compartir con ustedes parte de su intervención?
Efectivamente, porque esta joven guatemalteca ha desmontado, o al menos tiene una tesis para desmontar lo que es el populismo en Latinoamérica. Por ejemplo, partes de su discurso, ahí como decía José Luis, en el Parlamento Iberoamericano de la Juventud, ¿qué cosa es el populismo? Entre otras cosas, que le dice al ser humano, tú estás mal porque otros están bien. O sea, es enfrentar al rico con el pobre. Otra de las tesis del populismo, tú solo no puedes, necesitas de mí. Y de esa manera los gobiernos van dominando a las personas, al individuo, le va quitando la independencia al individuo. Interesante las claves del discurso de esta politóloga guatemalteca para desmontar el populismo.
Muchísimas gracias a todo el comité organizador, a todas las instituciones de Zaragoza que nos han recibido aquí. Queridos amigos y compañeros latinoamericanos, creo que los retos que se nos vienen en este primer Parlamento Iberoamericano son bastante grandes y la propuesta que yo quiero hacer, específicamente retomando la cátedra que nos acaba de dar el doctor Florentino, es que desmantelemos el populismo a través de la tecnología y les voy a explicar por qué. Ya el debate de izquierdas y derechas, de hecho, es más utilizado por los populistas que por las personas que estamos tratando de rescatar las instituciones. El populismo, platicando con las personas que hemos platicado y compartiendo lo que hemos compartido, a lo primero que se encarga es a desmantelar instituciones poco a poco, a reescribir constituciones para poderlas acomodar a los antojos de los diferentes líderes corruptos que tenemos en Latinoamérica. El populismo, sin embargo, no ha llegado ahí por pura casualidad. Y también es parte nuestra no solo denunciar las atrocidades que el populismo comete contra nuestras instituciones, sino también reconocer el pésimo trabajo de los sistemas gubernamentales que precedieron y que llevaron a la absoluta crisis a las personas y a las poblaciones que en desesperación recurrieron a estos líderes, a veces por vías democráticas, y que por lo mismo justifican su permanencia en el poder. Por eso mismo, creo que la batalla, más que entre izquierdas y derechas, las personas que estamos en contra del populismo, debemos hablar de populismo versus república, porque es la república la que realmente garantiza la institucionalidad del Estado. Desde los tiempos ancestrales de los griegos, filósofos como Sócrates y Aristóteles vieron los defectos de la democracia. ¿Y por qué los vieron? Porque hay tres derechos fundamentales inalienables a cada uno de nosotros: nuestra vida, a través de la cual podemos ejercer nuestros proyectos; nuestra libertad, a través de la cual nos podemos expresar, podemos comerciar, podemos trabajar, podemos movilizarnos, acogernos a la creencia que sea de nuestra preferencia y poder expresar así también nuestros sistemas políticos y lo que buscamos de un gobierno. Y por último, nuestra propiedad privada. Y nuestra propiedad empieza por nuestro cuerpo, por nuestra integridad. Nuestra propiedad es el cúmulo de todas las cosas, desde el día que nacemos hasta el día que morimos, que nosotros podemos lograr. Estos tres derechos, sin embargo, pueden existir en cada uno de nosotros sin impedir esos derechos en alguien más. Ahora, ¿qué pasa con otros derechos? Como, por ejemplo, derecho a la salud, a la educación, a la vestimenta y a una serie de derechos que han sido exigidos por poblaciones en cada uno de nuestros países y que no han sido atendidos. El problema con esos derechos, y que los griegos lo reconocieron desde ese entonces, es que necesitan una renuncia previa del derecho de propiedad de alguien más para poder ser otorgado. Y ahí es donde nuestros gobiernos han fallado. Porque si bien hablamos de que todas las poblaciones tienen derecho a estas cosas, nunca queda estipulado quién debe renunciar a ciertos derechos para otorgar esos otros. Y de ese malestar es que nuestras poblaciones han decidido recurrir a los regímenes totalitarios y populistas que hoy vemos. Independientemente de nuestra ideología política, seamos liberales o seamos socialdemócratas, debemos reconocer que ese es un debate que la región debe tomar. Si vamos a dar derechos, ¿de dónde los vamos a sacar? ¿Y con qué recursos se van a pagar? Porque si eso no queda establecido, nuestras poblaciones van a seguir interminablemente viendo en estos líderes la respuesta y la solución. Me gustaría retomar lo que dijo el señor Florentino acerca de su definición de populismo. Cuando él dijo que es el atajo por el cual jugamos con las pasiones, ilusiones e ideales de la gente para prometer lo que es imposible, aprovechándose de la miseria de la gente, dejando fuera absolutamente toda la razón y la lógica en la toma de decisiones. Juega con la necesidad para sencillamente imponer una dictadura. Juega con la necesidad de nuestros pueblos. Y eso fue algo que los griegos preveyeron desde que dijeron, hay tres tipos de gobierno. O te gobierna uno, que se llama monarquía y se puede degenerar en dictadura, o te gobierna un grupo, que se llama aristocracia, y se degenera en una oligarquía, y eso lo conocemos nosotros en Latinoamérica, porque nuestras aristocracias y nuestras élites, o se tenés una democracia donde todos gobiernan, que se degenera en una demagogia, que es también algo que nosotros conocemos. Cuando los griegos vieron estas tres formas de gobierno, se dieron cuenta que la república era la respuesta, porque la república daba estas tres institucionalidades: el monarca en la forma del presidente, la aristocracia en la forma de un parlamento y la democracia como el vehículo y la vía de comunicación. Es por eso que la república anula los vicios de una de las tres formas de gobierno para agrupar los tres y formar la institucionalidad que el populismo hoy está destruyendo. Por eso, el llamado que yo quiero proponerles es que desmantelemos el populismo a través de la tecnología. ¿Y por qué a través de la tecnología? Porque hoy mismo hablamos de que los cambios que están surgiendo en nuestros países y que están surgiendo con la tecnología no van acompañados de la educación necesaria. ¿Y qué pasa si yo empiezo a recibir nuevos insumos, nuevas formas tecnológicas de comunicarme con el mundo, pero al mismo tiempo no me educo? No tengo prioridades claras. Y por eso en nuestros parlamentos ya no se intercambian ideas. Ya la razón y la lógica han perdido la importancia que deberían de tener. Ya no hay un respeto por el argumento, por dejar afuera las falacias. Y nuestros líderes populistas anulan toda la razón y toda la lógica de su argumento, levantando pasiones. Y nosotros también tenemos que levantar una pasión por la educación. Una pasión por el intercambio de ideas, una pasión por el conocimiento, por querer ser personas e individuos empoderados. Porque la otra cosa que hace el populismo es que le anula la dignidad a las personas. Hace sentir a la persona que esa persona no es capaz ni digna de gobernar su propia vida y que necesita de un líder que le maneje absolutamente todo para poder salir adelante. La definición de Florentino también va acotada a algo que en el movimiento nosotros decimos. El populismo ama tanto a los pobres que los multiplica. Porque lo que busca es esa multiplicación de miseria para seguir recibiendo un voto a través de cualquier objeto material que en ese momento la gente necesita. ¿Cuál es el reto? ¿Cómo hacemos que una población cuya pirámide de Maslow está en lo más bajo vea en la república la respuesta institucional que necesitan las futuras generaciones para no seguir con esos ciclos de pobreza? La admiración que hay en países como el mío por el régimen cubano, por el régimen venezolano, es absurda. Esa admiración no va guiada por esa razón y ese conocimiento. Muy pocos son los guatemaltecos que, por ejemplo, reconocen que en Cuba un ingeniero civil prefiere trabajar de taxista. Muy pocos son los guatemaltecos, los centroamericanos y los latinoamericanos en general que ven en el régimen chavista las atrocidades y las violaciones a los derechos que se están cometiendo, porque todo lo que pueden ver es, ahí hay educación gratis, ahí hay salud gratis, nada es gratis, todo viene pagado de algo. Y cuando no hay institucionalidad, es cuando empieza la corrupción y cuando empieza entonces todo un sistema que va degenerando esas virtudes. En el caso de Guatemala, tenemos elecciones el próximo año y desgraciadamente las tres personas que probablemente van a llegar a la presidencia, los tres candidatos que mejor se perfilan, van por la vía populista. Sean de izquierdas o sean de derechas, porque otra cosa que tenemos que reconocer es que el populismo se ha impregnado en todas las ideologías. El mecanismo que los populistas usan es seguir con ese discurso. Tú estás mal porque alguien está bien. Y nosotros lo que tenemos que rescatar es que todos podemos estar bien. Que el hecho de que una persona acumule riqueza no le impide a otra acumularla. Pero para eso se necesitan instituciones, se necesita seguridad jurídica, se necesita un Estado de Derecho y, sobre todo, rescatar en nuestros parlamentos el respeto y la admiración por el debate de ideas con argumentos, razón y lógica. Pero una población que no tiene educación no va a exigir de sus políticos un debate con lógica y con razón y con argumentos y se va a manipular fácilmente a través de las pasiones. Las herramientas que nos proporciona la era del conocimiento son la clave. Utilizar las redes sociales, la tecnología y la facilidad de comunicación que tenemos con tan solo un clic entre todo nuestro continente, donde compartimos idioma, compartimos cultura, compartamos ahora un intercambio de ideas para llevar y empezar a exponer y desmantelar el populismo como lo que es, una postergación de la pobreza, de la ignorancia y de mantener a los pueblos sometidos bajo la ilusión de que solo los bienes materiales son lo que importan a la hora de votar. Es por esto, amigos, que yo les propongo, cuando firmemos la Declaración de Zaragoza, todos, como líderes latinoamericanos que somos, nos comprometamos a desmantelar el populismo utilizando la tecnología y usando como herramienta la República, que es el único sistema que realmente rescata a las instituciones basados en la razón, en la lógica y en los argumentos y el intercambio de ideas. Muchas gracias.
Bueno, hasta ahí las palabras de la politóloga Gloria Álvarez, las cuales compartimos con ustedes.
Sin duda, una clase magistral lo que ha dado esta joven guatemalteca.
Regresamos para repasar la actualidad acá en Estados Unidos.
Más de 29 años, cubriendo todo el territorio nacional. Somos tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
El remolcador lo hundieron y ahí murieron.
Que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba.
De repente vi el avión que se estrellaba en contra de la torre.
The United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden.
Ha fallecido Hugo Chávez.
Se levanta sobre Cuba, que empieza a renacer.
Las llamas de blanco nunca se van a rendir.
Somos las noticias. Somos el mundo de la información en el momento en que ocurren los hechos. Somos Martí. Están en sintonía con las noticias como son.
De regreso aquí en Radio Martí, José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, de regreso también está acá con nosotros Guillermo Martínez y Luis Pavón Roca para hablar de esta actualidad acá en Estados Unidos y sobre todo lo último que tiene que ver con la política, ¿no?
Sí, señor. Bueno, y sobre todo el presidente está de gira. Hay declaraciones en cuanto al conflicto en Irak y Siria. Hay también algunas decisiones del presidente sobre la cuestión migratoria dentro de Estados Unidos. Tantos temas que no sé si tendremos tiempo de abordarlos.
¿Qué tal, Guillermo? El presidente en China, en Birmania y Australia.
Y el presidente que todo el mundo pensaba que iba a estar aminorado después de la aplastante derrota en manos de los republicanos en las elecciones, el presidente ha vuelto con una fuerza enorme y está como en sus mejores días dictando a la izquierda y a la derecha, a todos lados.
Bueno, pues ese es el concepto suyo, Pavón Roca. Buenas noches, bienvenido.
Buenas noches a todos allá y a todos los hermanos cubanos en la isla. Bueno, yo creo que lo que pasa es que sí y no. Cuando uno coge una pela en la casa, se va a viajar. Esa sería mi lectura cínica del asunto.
Pero aunque este viaje estaba planificado, estaba programado.
Esto no, tampoco tan, sí, tan, tan así.
Perdóname, estaba programado y la pela no estaba anunciada.
Bueno.
O sea, alguien pensó que los demócratas iban a ganar las elecciones cómodamente, iban a recuperar la Cámara.
Sí, Luis, pero no al raspadito. No. Sí, Luis, pero no al raspadito como lo vieron.
Sí, bueno, sí. Yo no sé. Yo creo que si yo hubiese sido estratega de Obama, que no lo soy, ni quiero serlo, yo hubiese pautado algún tipo de viaje donde mi presidente luciese bien, luciese presidencial, y tratar de buscar unos puntos. Y eso no está mal. O sea, fíjate, no estoy criticando, sencillamente estoy dando una explicación de por qué pasan las cosas. Porque la política, pues uno tiene que buscar estrategias para... Ese señor le quedan 2 años en el poder. Tiene que, de alguna manera, recuperar un vigor, o sea, esto no es una dictadura, esto es una democracia. Yo creo que es importante señalarlo en el sentido de que el poder que emana de la presidencia, gran parte es del prestigio que tenga el presidente y del poder moral, ético. No es un poder militar, entonces no es que haya gente en las calles con fusiles para que la gente vaya a un discurso o haga caso. Se lo tiene que ganar, así que lo que está haciendo es precisamente apuntalando su fuente de poder como presidente de los Estados Unidos.
Claro que sí. Y dentro de eso, algunos detalles. Durante su visita a Birmania, allí se entrevistó con San Suu Kyi, como todos conocen, esta luchadora, premio Nobel de la Paz, luchadora por la democracia en su país, y también llamó a la democracia. Dijo que el proceso que hay en Birmania es un proceso que no realmente no está completo, que hay que hacer mucho más, y bueno, lo ha dicho allí, se lo dijo frente a las autoridades birmanas.
Y eso es muy importante con respecto a Cuba, Amado, porque Birmania es el ejemplo de lo que muchos quieren que se haga en Cuba, que es darle incentivos a que cambien. O sea, dar incentivos primero y esperar el cambio después. Y lo que ha resultado es que Birmania ha fracasado el dar. Le dieron los incentivos, todo el mundo habló de que lo, le estaban, que estaban reconociendo a Birmania, que le iban a mandar ayuda, que estaban no sé qué. Y Birmania está en un paso otra vez cerrado a los cambios y a la democracia, y por eso es que el presidente dice que se ha referido a eso, porque su punto de vista no funcionó y está fortalecido, y fortalece el punto de vista de los cubanos que dicen que a Cuba no se le puede dar nada antes de que Cuba ceda en otras partes.
Claro, porque lo que sucedió en Birmania es que Estados Unidos retiró las sanciones que había impuesto a la Junta Militar y sencillamente Aung San Suu Kyi denuncia que la constitución que tiene el país no le permite a ella pues aspirar a ser, por ejemplo, la presidenta del país, entre otras cosas también.
Sí, que no puede moverse.
Importante también el encuentro en Pekín, ¿no? Con Xi Jinping.
Antes de ir a Pekín, yo creo que hay que puntualizar una diferencia entre Cuba y Birmania. Y es la cercanía geográfica. O sea, antes de descartar la ruta birmanesca, si se puede decir así, yo creo que la diferencia fundamental es que tú abrir, digamos, el mercado, que Miami inunde La Habana.
Oye, pero lo están...
Los cambios que van a ser inevitables. O sea, el capitalismo es una cosa que está viva y que actúa y que camina y que, aunque tú no lo quieras, cambia.
Pavón,
la historia lo ha demostrado.
Pavón, pero es que ya van tanta gente a Cuba todos los años. Y
sí,
no ha pasado,
sí,
y no ha pasado, pero, no, y no ha pasado, oye, no ha pasado nada. O sea,
bueno, yo creo que tampoco se puede ser tan drástico. No estoy defendiendo el régimen, pero ha habido unos cambios, ha habido unas modificaciones que no son las que uno esperaría.
Dime en realidad, un cambio concreto que Raúl Castro haya permitido y que haya anunciado y que haya llevado a su...
Mi microempresa, los paradores... Estos,
no
los
pueden comprar, no pueden recibir suministros del extranjero, tienen bueno, que
pues,
comprar
pues,
al ejército...
Pues, me estás dando la razón, chico, me estás dando la razón. Precisamente, abre esa frontera, inunda...
Pero
a
lo
Cuba
está...
Con los percados. No, señor, si no reciben suministros.
Bueno, pero es que no estaban recibiendo los suministros de todos los exiliados que iban a Cuba.
Estamos en el laberinto que generalmente no tiene salida,
claro.
Que cuando uno dice que la solución de Cuba es a través de la apertura y otros dicen que la apertura
correcto.
No es la solución. Así que ahí están las dos tesis. No vamos a llegar a una conclusión en este programa
porque
hace 55 años que no hemos tenido una conclusión.
Yo solamente lo digo por la geográfica, la distancia que
muy bien.
Es una cosa que está muy lejos y este fenómeno no se da allí, no se podría dar allí.
Sí, claro, era lo mismo que yo iba a hacer referencia a China, ¿no? Tan lejos, pero tan cerca para Estados Unidos. El otro tema de hoy tiene que ver con Obama, inmigración.
Obama va a hacer una reforma migratoria por orden ejecutiva. Los republicanos están en danza de guerra, como los indios americanos cuando se iban a la guerra en contra de los vaqueros. Porque lo que está haciendo el presidente, y el presidente Obama no está haciendo nada que no esté dentro de su potestad legal Pavón, creo que tú me vas a dar la razón en esto. El presidente tiene el derecho a demorar la deportación de personas que no tengan un récord criminal, que no hayan cometido felonías en los Estados Unidos, de permitir la entrada de las personas de América Central que son hijos de personas que ya viven en los Estados Unidos, y de darle permiso de trabajo. No estamos hablando de otorgarle residencia y ciudadanía, que es potestad del Congreso. Lo que está haciendo el presidente está en su pleno derecho a hacer, y los republicanos, si reaccionan, están dando una gran, como diríamos en Cuba, metida de pata.
Bueno, sí y no. O sea, el gran dilema histórico de la democracia norteamericana y las democracias modeladas a la usanza americana es que se supone que hay un balance entre el poder legislativo, que tiene es el que crea el cuerpo de derechos, y el poder ejecutivo, que lo interpreta y lo ejecuta. Lo que es una orden ejecutiva es cuando el ejecutivo decide, mire, yo voy a interpretar la ley de esta manera, y es una palabra media, ¿verdad?, de código, de cuando no puede pasar una legislación, pues legisla por la vía ejecutiva. Y los tribunales, y hay miles de artículos sobre esto, la pregunta es hasta dónde un presidente puede, mediante órdenes ejecutivas, pues hacer lo que de otra manera habría que consultar al Congreso. Uh-huh. Yo concurro con tu lectura, pero confieso mi prejuicio a favor de lo que quiere hacer Obama. Entonces,
yo también, o sea, eso es lo que yo estoy diciendo.
Pero yo no descarto que un tribunal conservador pues diga, no, espérese, presidente, se me está mandando aquí, no puedo hacer tanto. Pero de eso se trata. Yo siempre he creído en los ejecutivos fuertes, y cuando usted no puede hacer las cosas a la buena, pues usted hace un orden ejecutivo y sigue para adelante hasta que alguien le diga que no lo puede hacer, pues lo hace.
Da la casualidad que en estos momentos CNN está pasando y acaba de pasar una gráfica en la cual muestra que desde Jimmy Carter, el presidente Obama es el presidente que menos órdenes ejecutivas ha presentado durante su mandato.
Ha sido exacto. Bueno, pues ahí lo tienen. Por orden ejecutiva tenemos que terminar.
Muy bien.
Y no hay explicación del Congreso ni votación del Congreso, es una orden ejecutiva. Gracias, Guillermo Martínez.
Sí, señor presidente.
Gracias. Saludos. Gracias, Luis Pavón Roca. Buen fin de semana a los dos.